si es que en esta sociedad moderna las cosas son muy complicadas. Hemos cambiado el teléfono patata por el teléfono ordenador y fíjate. Pero bueno, por lo menos te avisamos de lo que tienes que hacer. Y lo cierto es que cada vez sabemos más, no solamente de comunicaciones, sino de nuestro propio cuerpo. Fíjate, antes considerábamos que nacíamos con un cerebro estructurado de una determinada manera, genéticamente, y que con eso nos teníamos que aguantar hasta el final de nuestros días. De repente estamos descubriendo en los últimos, 10, 20 años, que el cerebro es materia plástica. Por ejemplo, si pierdes la mitad de él, la otra mitad puede asumir la mayor parte de las funciones perdidas. O si tienes un grave problema psiquiátrico, puedes evolucionar y cambiar. Hasta un psicópata puede desarrollar empatía teniendo en cuenta que los tejidos del cerebro son plásticos. Claro, esto está cambiando muchas cosas. Por ejemplo, el concepto de la vejez, porque el cerebro puede mejorar, no quedarse estancado para siempre. Nos va a explicar todas estas ventajas del cerebro Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo. Buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
O sea que el cerebro es como la plastilina.
Bueno, no es tan plástico como coger y manipularlo físicamente, pero sí que es verdad que el cerebro cambia y va cambiando en todo momento, pues gracias a los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. De hecho, sabemos que la plasticidad del cerebro es mucho más grande de lo que muchas personas sospechan o viven en sus días.
Ponos un ejemplo que nos haga entender de lo que hablas.
Bueno, pues mira, por ejemplo, quizá el ejemplo más extremo de plasticidad neuronal se encuentra en aquellos chicos que cuando son muy jovencitos pues sufren un tipo de epilepsia que les provoca que medio cerebro, es decir, toda la parte izquierda o toda la parte derecha del cerebro, esté teniendo constantemente convulsiones. Esos chicos lo que se hace es que se les extirpa el cerebro, la mitad del cerebro, pues cuando tienen alrededor de 10, 12, 14 años.
¿La mitad del cerebro se les extirpa?
Todo un hemisferio, es decir, toda la parte derecha o toda la parte izquierda. Y esos niños, gracias a que el cerebro es tan plástico, lo que consiguen es realizar todas o casi todas las funciones con la otra parte del cerebro. Es decir, que son capaces de encajar las funciones de movilidad de las dos partes del cuerpo, las funciones de razonamiento, pensamiento, memoria, etcétera, solamente en un hemisferio cerebral. Y eso habla de que todas esas funciones que hacía el hemisferio derecho o izquierdo han pasado al otro lado.
¿Pero por qué ocurre por el contrario que muchas personas a raíz de un ictus o de algún tipo de afección neurológica pierden un montón de funciones y ya no las pueden volver a recuperar?
Bueno, porque la plasticidad depende mucho del tiempo. Cuando damos tiempo al cerebro para adaptarse a los cambios, se va adaptando poco a poco. Normalmente cuando tenemos un ictus es algo que ocurre en un momento determinado y en apenas 5 segundos pues esa parte del cerebro queda dañada de una manera pues irreversible. Sin embargo, cuando le damos tiempo al cerebro, cuando vamos perdiendo capacidades poco a poco, el cerebro es muy plástico y tiende a asumir las funciones pues a través de otras áreas del cerebro. Como por ejemplo cuando vamos envejeciendo. También cuando vamos envejeciendo, si hacemos ciertas estrategias como aprender cosas nuevas, exponernos a desafíos, pues lo que va a hacer el cerebro es pues adaptarse y ir rejuveneciéndose al mismo tiempo que va envejeciendo.
Esto me fascina, porque por ejemplo una de las cosas más sorprendentes que siempre dice Álvaro aquí es que si tienes, más de 50 años, te conviene escribir un diario. Si tú desafías a tu mente y le haces esforzarse en una dirección novedosa, estar en nuevos entornos, conocer gente nueva, escribir, recuperar memoria del pasado, lo vas entrenando y lo vas como modelando.
Efectivamente, y además no solamente para aspectos, digamos, cognitivos como la memoria, sino también para aspectos emocionales, pues como el ser más pesimista, el agobiarse mucho por las cosas, el sufrir ansiedad. Claro, ahí también podemos utilizar esa plasticidad neuronal para que juegue un poco a nuestro favor. Y además las tres claves, de cambiar el cerebro, de transformar nuestra mente, pues son las mismas para el tema del envejecimiento que para otras cosas. En primer lugar,
a ver, las tres claves aquí del asunto este.
Que además es cómo funciona el sistema nervioso. En primer lugar, frenar ese impulso o esa necesidad de preocuparnos. Es decir, intentar parar por un segundo y decir, no me voy a preocupar en este momento. En segundo lugar, hacer un cambio, ¿vale? Es decir, lo que llamamos flexibilidad mental, y es fijar la atención en otra cosa, fijar la atención en algo positivo, fijar la atención en aquello que queremos hacer. Y eso exige que una parte del cerebro, que es la parte que está asociada con la valentía, con el lanzarse a hacer las cosas, se active. Es decir, que es algo que nos va a dar miedo. Cambiar siempre da miedo, pero si lo activamos, si nos lanzamos y superamos ese miedo, vamos a conseguir hacer ese cambio. Y el tercer paso fundamental es repetir, es decir, generalizar esa conducta. Es decir, que si en un momento dado algo nos da miedo, lo que podemos hacer es intentar frenar ese miedo, hacer algo distinto, que es lo que exige valentía, pero luego repetir eso varias veces. Aproximadamente con 6 o 7 veces que lo hagamos, ya vamos a poder tener un cambio permanente.
O sea, estás diciendo, por ejemplo, se me está ocurriendo, una persona que se levanta con pensamientos depresivos y que empieza a desarrollar la posibilidad de salir a correr o de subirse en una bicicleta estática justo en ese momento. ¿Que la sexta o la séptima vez que haga este tipo de asociación va a empezar a mejorar de la depresión?
Sin lugar a dudas. Hay un tipo de terapia, que no sé si me va a venir el nombre a la cabeza ahora mismo, pero hay un tipo de terapia que se basa en activación conductual. Es decir, que intentar hacer cosas que sabemos que son positivas para nosotros, como precisamente lo que has dicho, salir a la calle, empezar a pensar en cosas positivas, aunque la persona no quiera, no le apetezca, obligarse a escribir 5 cosas positivas en un diario, eso lo que hace es un cambio, favorece ese cambio que queremos y como lo repetimos, vamos a tender a generalizar. No es para todo el mundo, no todo el mundo se va a beneficiar de una manera absoluta, pero sí que está claro que se producen cambios significativos. Y además, hay un dato muy curioso. En tan solo una décima de segundo, una neurona es capaz de establecer una conexión nueva con otra neurona distinta. Una décima de segundo. Es que no nos damos cuenta.
Esto me sorprende muchísimo. El tiempo que dices que se tarda en hacer una nueva conexión cerebral, que es casi como desarrollar un pequeño bracito nuevo.
Efectivamente. En tan solo una décima de segundo ya desarrollamos lo que se llaman espinas dendríticas, que es el inicio de una nueva conexión. Una décima de segundo. Es que pensamos en tiempos de ser humano, es decir, en segundos, en minutos, y el cerebro humano funciona a niveles de milisegundo. Por eso muchas veces los estudios de neuroimagen no son capaces de ver lo que está pasando en el cerebro, pero cuando utilizamos técnicas que miden el cerebro en milisegundos sí que empezamos a ver esos cambios tan rapidísimos que ocurren en el cerebro y que nos van a permitir cambiar.
Pero entonces, ¿todos podemos llegar a ser una persona totalmente diferente?
No exactamente, porque la plasticidad neuronal tiene ciertos límites. Además, hay ciertos rasgos como el carácter, si uno es más extrovertido o más introvertido, si es más estable o más inestable, que eso sabemos que son bastante permanentes. Sí que se puede modificar un poco, pero digamos que no se le puede dar la vuelta a la tortilla. Si tú eres una persona pues más bien pesimista, pues seguramente no vas a ser la persona más optimista del mundo, pero sí puedes llegar a un término medio que te ayude a equilibrar pues tus energías y sentirte mejor.
Esto es interesantísimo porque desafía como la condena genética.
Efectivamente. Es que sabemos que la genética marca unas pautas, pero tanto o más importante que la genética son pues todos los factores que nosotros realizamos durante nuestro día a día. Muchas veces se piensa que las personas tenemos ciertos rasgos por genética, porque nuestro padre lo tiene, nosotros también, pero hay que tener en cuenta que si nuestro padre era muy pesimista, quizá nos ha inculcado esa manera de pensar, y no es algo que llevemos en nuestros genes, sino que hemos aprendido y entrenado. De la misma manera, si aprendemos y entrenamos lo contrario, pues también podremos cambiar.
Bueno, me fascina, verdaderamente. Muchísimas gracias a Álvaro Bilbao, que nos está enseñando que no estamos condenados de origen a ser lo que nos han establecido por parte de los orígenes paternos, maternos o de los abuelos, sino que esforzándonos y entrenándonos podemos llegar a vivir mejor.
Todos podemos cambiar y a mejor.
¡Qué estupendo!